Bueno, hermanos, estamos estudiando los dones espirituales, llegando ya quizás a la parte final. Hemos recorrido, con la ayuda de nuestro Señor, muchos pasajes que hablan de los dones espirituales que nos permiten servirle. Ya lo hemos dicho varias veces y siempre es bueno y nunca está de más repetirlo. Dios reparte capacidades. Los dones espirituales son capacidades repartidas por el Señor, por el Espíritu Santo, como un don, como un regalo, esto no lo merecemos, para ponerlo en servicio de los demás, para ponerlo en servicio de la iglesia, de la comunidad. Cuando digo comunidad, la comunidad de la iglesia, ¿ya? Mediante el poder de Dios. Eso es lo que de alguna manera describe fielmente lo que es un don espiritual, capacidades que Dios reparte para ponerlas en servicio mediante el poder de Dios. Y obviamente que todo aquello desemboca en lo que las Escrituras nos enseñan de principio a fin, todo para la gloria de Dios, ¿cierto? Porque todo es de Él y por Él y para Él, ¿ya? La vida es para la gloria de Dios. Y hemos recorrido varios dones espirituales y estamos detenidos ahora en uno que menciona el apóstol, no sé si alguien se acuerda. Muy bien. El apóstol Pedro, muy bien, lo escuché por la fe. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a otros, es decir, póngalo en servicio de otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Interesante pasaje, ¿cierto? A pesar de que solamente Pedro menciona dos dones, podríamos decir. El de servicio, que lo podríamos relacionar con la diaconía o el diaconado, y el de hablar, que también tiene relación con los dones ministeriales, por ejemplo, como pastor, como maestro, como presidir, etcétera. Ahora, lo interesante de, a pesar de que son dos dones solamente los que se mencionan, es muy interesante decir que hay que ministrarlos conforme al poder de Dios. Lo que decíamos delante, ¿por qué tiene que ser mediante el poder de Dios? Para que Dios sea glorificado. Cuando nosotros ponemos de nuestro esfuerzo y de nuestra capacidad innata, a veces queremos robarle la gloria a Dios, queremos atribuirnos ciertas capacidades que también Él nos dio, porque todo es de Él. Pero lo importante es que en la iglesia debemos servir de acuerdo al don o la gracia o la capacidad que Dios nos ha dado para ministrar. Y hacerla mediante el poder de Dios tiene un objetivo final, que es hacerlo para la gloria de Dios, es decir, que Él se lleve toda la gloria. Como hemos estado analizando la vida del apóstol Pablo ahí, mencionando el tema de la resurrección, ¿se acuerda? Primera Corintios capítulo 15, verso 1 en adelante, él dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy, ¿se acuerda? Y aunque he trabajado más que todos aquellos, refiriéndose a los apóstoles, pero no he trabajado yo, dice él, sino que la gracia de Dios conmigo. Siempre él en su lenguaje, en su enseñanza, glorificando solamente al Señor. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nos deja una tremenda herencia respecto a esto, porque fíjense ustedes que en su ministerio la tónica siempre fue igual. Él siempre glorificó a su Padre. Él nunca se atribuyó, aún pudiendo hacerlo, porque Él era Dios, ¿cierto? Él era el Verbo encarnado, era Dios transitando por este mundo. Cuando Él le decía, Maestro bueno, ¿qué decía el Señor Jesucristo? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Cierto? Él nunca se atribuyó gloria alguna, aún mereciéndola, porque Él era Dios. Pero Él remitía siempre a la multitud que le pedía demandas, que le preguntaba, que pedía razones. Él decía, escrito, escrito está. Y fue la frase clave, ¿no es cierto?, del discurso de nuestro Señor Jesucristo, de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, cuando el diablo lo tentó, hermanos. El diablo lo tentó ahí en el desierto, que es muy interesante ese pasaje, porque comienza diciendo Mateo 4, versículo 1 en adelante, y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, el propósito soberano de Dios era que Cristo fuera al desierto para ser tentado. No es que fue al desierto y el diablo lo tentó, como casualidad o como circunstancia. El texto es muy claro. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Y qué gran enseñanza, hermano? Porque hay mucha enseñanza de las tentaciones que el Señor vivió ahí con Satanás el diablo. Fue tentado en todo, dice la Escritura, pero nunca él pecó. ¿Por qué digo tantas enseñanzas? Porque en primer lugar Satanás no tienta de una manera sin fundamento, por decir así, sino que él usa también la Sagrada Escritura, el testimonio de la Sagrada Escritura, para poder de alguna manera tergiversarla y tentar a la persona. Pero nuestro Señor Jesucristo vence al maligno por esa reverencia y esa sumisión irrestricta a la palabra de Dios. Escrito está, siempre decía así, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, decía, al Señor tu Dios solamente servirás y a Él adorarás. Y ahí Satanás tuvo que huir, porque él no resiste cuando hay un sometimiento a la palabra de Dios. Hermano, dicho sea de paso, hoy día se habla mucho de lidiar con Satanás y de que tengo el poder, como juegan a ser He-Man. No sé si se acuerda de He-Man. Yo tengo el poder, dicen en la iglesia. Hay un predicador que dice, yo tomo a Satanás de la cola, ¿ya? Y lo echo hacia afuera y todo, claman gloria a Dios, mi pastor tiene poder contra Satanás, etcétera. No, eso no es bíblico, hermano. Eso no es bíblico. Dice que ni el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo, profería palabra alguna contra Satanás, sino que decía el arcángel Miguel, el Señor te reprenda. El hombre que es sometido a la palabra de Dios tiene poder. El que no muestra sus capacidades, pero se somete a la palabra de Dios, es que Dios lucha a nuestro lado. Es que Él es el poderoso gigante. Uno que es lo que hace, se refugia, se esconde en Él. Por eso que Pablo le dice a los Efesios, fortaleceos en el poder de su fuerza. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo nos deja un tremendo legado, un sometimiento total a la palabra de Dios. Escrito está. Siempre Él respondía de esa forma. ¿Por qué nosotros no lo hacemos, hermano? Cuando digo nosotros, no digo localmente, procuramos hacerlo. Pero ¿por qué el hombre no lo hace? ¿Por qué el hombre apela a otros argumentos y a otros tipos de razones para explicar alguna cosa? Así somos los hombres, hermanos, y vamos a leer algunos pasajes. Primeramente, el Señor nos deja una enseñanza aquí en Juan capítulo número, ¿se acuerda que lo vimos? Juan capítulo número 7, un extraordinario pasaje, como muchos que el Señor nos deja para que lo observemos, lo volvamos a leer. Cuando a él le pedían razón, ¿no es cierto?, de muchas cosas, de su enseñanza, de sus prácticas, de su manera tan clara de enseñar y tan magistral, porque él, de una cosa tan sencilla como hablar de una vid, dejaba una tremenda enseñanza, no necesitaba mayor retórica. Vamos a ver el ejemplo de Pablo también. Enfocándonos al tema de hablar, ¿cierto?, es el don que estamos analizando. Un hombre que tiene el don va a practicar esto. Por ejemplo, en Juan capítulo 7, verso 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Como primera cosa, ya lo habíamos comentado, pero lo repetimos. La gente se maravillaba porque el Señor Jesucristo no provenía de una ciudad prominente, de alta sociedad, donde pudiéramos decir, ah, este es un sabio, ¿cierto?, capacitado, etcétera. No, no tenía ningún doctorado. Venía de Nazaret. Y la gente se asombraba porque enseñaba de una manera magistral. Por ejemplo, cuando a él lo vinieron a tentar con las monedas, ¿se acuerda? Los herodianos vinieron a tentarle y le mostraron las monedas para poder o agarrarlo por la ley de Moisés o agarrarlo por la ley de Roma, de los romanos, y lo ponen ahí en la disyuntiva. No sé qué habría hecho tú o yo, pero el Señor magistralmente dice, ¿qué es lo que sale en la moneda? César, ¿no? La cara de César, no de nuestro César, de César de allá. ¿A dónde está César? ¿Eh? A propósito. Y le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No pudieron hacer nada, quedaron desactivados. Cuando a veces alguien te puede responder de esa manera que no tienes argumento y decir, me jodió. Me, literalmente, en buen chileno, me jodió. ¿Ya? No tengo qué hacer. Así enseñaba nuestro Salvador, con una sabiduría, pero tremenda. Y la gente se maravillaba, la gente se asombraba porque decía, este hombre no tiene leche, ¿y cómo enseña de esa manera? Y el Señor decía y lo ratificaba, versículo 16, mi doctrina no es mía. Ahí está, hermanos, la capacidad y la ilustración de un creyente. Cuando no hablamos por nuestra propia cuenta, cuando hablamos la sabiduría que viene de lo alto, cuando hablamos fielmente lo que dice la palabra de Dios. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Un gran ejemplo de fidelidad a la palabra de Dios como actitud de vida, hermanos. Si a ti te preguntan algo o tienes que hablar de algo, lo único que puede ser provechoso es hablar de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué opinas de este tema? Tratar de siempre llevar los temas a lo que dice la palabra de Dios. Porque en definitiva, hermano, lo que tú pienses o creas o en el transcurso de tu vida hayas adquirido por conocimiento, por academia, por vivencia, etcétera, no sirve para nada. Si lo que sirve y lo que prevalece y lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Este es como una clave, ¿no es cierto?, para poder entender cuando un predicador está guiado por el Espíritu de Dios o por su propio espíritu o por el espíritu del anticristo. Porque fíjense que en el mundo hay dos espíritus solamente, aparte del espíritu humano. Está el Espíritu de Dios, que gobierna a los creyentes, y el espíritu del anticristo, que ya está en acción, decía el apóstol Pablo. Y un enseñador puede estar en dos posiciones, básicamente. O hablando por el Espíritu de Dios, o hablando por el espíritu del maligno. Es crudo lo que estamos diciendo. Por eso que Juan, y lo estuvimos analizando en el tema del discernimiento de espíritu, Juan nos deja un tremendo mandamiento. Hijitos, probad, ¿qué cosa? Los espíritus sí son de Dios. Tenemos el deber, hermano, la responsabilidad de hacerlo. No escuchar una radio cristiana y decir, ya, todo bien, amén, gloria a Dios. No, tenemos que analizar. Si está hablando conforme a la palabra de Dios. Y los que son de Dios, es decir, los que se someten a Dios, los que no quieren brillar en sí mismos, sino que quieren hacer brillar al único que es digno de que brille, nuestro Señor, va a conocer si la doctrina es de Dios o si el tal habla por su propia cuenta. Eso dijo el Señor. Esa es una regla de fe que nos entrega a nosotros. ¿Cómo comprobamos que Él es de Dios? Una persona que enseña, que habla, porque la doctrina es de Dios y no está hablando por su propia cuenta. Algo más que agrega el Salvador: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Una vez me preguntaban a mí, ¿cómo detectar un predicador que predica en el poder de Dios? Y una gran muchedumbre decía, bueno, se nota el tiro cuando tiene la unción. Ese lenguaje tan típico, ¿cierto? Se nota el tiro cuando tiene la unción. Porque no tiene que ver con sapiencia ni con elocuencia humana. Mire, deje abierto ese pasaje y vamos a leer, así como referencia, 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a responder aquello con la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo número 2, verso 1. 1 Corintios 2, 1, dice así: así que, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, mira lo que dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, como apóstol que era él, ¿no es cierto? Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En la mañana ya lo decíamos. A veces se nos olvida, hermanos, que el evangelio en sí mismo es poder de Dios. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy clásico. Vamos a ir a predicar aquí a unos muchachos que están ahí en la plaza. Pero tú no puedes llegar a hablarles de Juan 3:16. Tienes que llegar quizás vestido como ellos, bailando como ellos, ¿cierto? Con un tipo hip hop, ¿ya? O rap cristiano, y con atuendos de ese tipo de expresiones musicales, no sé si llamarlas musicales, mostrando la alcancía, etcétera. Y ahí usted tiene que llegar a predicar con Juan 3:16, porque Juan 3:16 no tiene poder si usted llega tal cual a presentárselo. Craso error, hermanos. Eso es lo que hoy día se enseña. Y ya no solamente hoy día, sino que muchos años atrás. Pero la Biblia es tan clara, hermanos, mire si usted lo está leyendo acá. Nosotros no tenemos nada que agregar para que el evangelio en sí mismo tenga poder. Dice el apóstol Pablo, primero, así que, este así que tiene una conexión ¿con qué? Con lo anterior, ¿cierto? Siempre cuando usted se encuentre con un así que, o por lo tanto, o pues, etcétera, son conexiones. Es decir, usted no puede aprender de ahí para abajo, sino que tiene que obligadamente irse de ahí hacia atrás. ¿Sí? Así que, ¿y qué es lo que habla en el pasaje anterior? Por ejemplo, versículo 22, capítulo 1, verso 22. Porque los judíos piden señales. Y los griegos, ¿qué buscan? Sabiduría. Por lo tanto, para convertir a los judíos, debemos ir con señales. Y para ir a los griegos debemos ir con sabiduría. ¿Qué le parece? No, no es lo que dice Pablo. Él está diciendo que la sociedad, básicamente compuesta por un grupo grande de judíos, pedían señales. Siempre los judíos pidiendo señales. Su ADN es en base a las señales, ¿cierto? Su pueblo está en base a señales. Dios le dio muchas señales a este pueblo, pero ni aún así le reconocieron cuando él pisó este mundo. Y es más, el Señor dijo, señal no les será dada, sino la señal ¿de quién? Del profeta Jonás, hablando de sí mismo. Cuando estuvo 3 días, Jonás dentro del pez, estaba hablando de su propia vida, cuando él muere y resucita al tercer día. Pero los judíos no detectaron esa señal. Y es más, él dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Eso es por un lado. Pero también había una facción importante de la sociedad bíblica de ese tiempo, que eran los griegos. Ustedes deben entender que los griegos se caracterizan por la sapiencia y la sabiduría humana. Ellos vivían, como decía un profesor, los grandes ociosos fueron los grandes descubridores. Porque, por ejemplo, Newton estaba debajo del árbol antes de estar ayudando a pasar, no sé, la enceradora en la casa. Bueno, en ese tiempo no existía la enceradora, pero algo ayudando. Estaba ahí y le cayó una manzana en la cabeza. Esto es lo que yo andaba buscando. La ley de gravedad. Los griegos también miraban las flores y pensaban y se iban ahí y le hablaba a la esposa y no le respondía a la esposa porque él estaba filosofando. Los griegos, hermanos, constituían gran parte de la sociedad. Ellos buscaban solamente sabiduría, palabras de alta estirpe, ¿no es cierto?, de trascendencia profunda, etcétera. Dos grupos. Unos piden señales, otros piden sabiduría. Pero mire cómo aborda esta sociedad el apóstol Pablo, versículo 21. Pero nosotros, ahí está la gran diferencia, predicamos ¿qué cosa? ¿Señales? No. ¿Sabiduría? Tampoco. Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. ¿Se da cuenta, hermanos, que este es el fiel predicador del evangelio? Él no hace ningún tipo de sincretismo para poder llegar a los judíos y decir, bueno, aquí tenemos señales. No hace un tipo de sincretismo helénico se le llama a la cultura griega, para ir a cautivar a los filósofos. No, Él dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, punto. Sigamos avanzando. Ciertamente tropezadero para los judíos y locura para los griegos. Versículo 24. Más, o un pero, ¿cierto? Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es el punto del Evangelio, hermano. El Evangelio es dirigido a quienes, a los que por el mismo Evangelio son llamados. Muy bien. Esto no es una conclusión mía. Pablo lo reitera, por ejemplo, en Romanos, que lo estamos estudiando los jueves. A los que antes conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, ¿qué más? Los llamó. No necesitamos, hermanos, adornar el Evangelio con lo que la sociedad nos pida. Si nos pide señales, señales le vamos a dar. Si nos pide sabiduría y sapiencia helénica, griega, le vamos a dar eso también. No, hermano, estamos cerrando el objetivo. Por eso que Pablo comienza el capítulo 2 diciendo, así que, y ni siquiera hemos leído lo que sigue, porque él escogió lo necio, lo más bajo, hermano, para deshacer lo que es, no lo sabio. Y llega a decir en el versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No importa que no tengamos gloria de hombres, hermano. No, a ti te falta academia. A esta iglesia le falta academia. No importa, hermano. El que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, aquí nos detenemos. Esta región de Corinto estaba, por decir así, preformada por la cultura griega. O sea, se pensaba como los griegos. Imagínense los tremendos conflictos. El Evangelio presentado a los griegos era una demanda tremenda, hermanos. Porque iba usted a predicarle a intelectuales, ¿ya? A personas que manejaban filosofías, conceptos de muchos años atrás, y que estaba sentado en la sociedad. Habían grupos, facciones de la filosofía griega que de alguna manera polarizaban la sociedad. Los epicúreos por un lado, los estoicos por el otro. Ideas filosóficas. ¿Y Pablo qué es lo que hace? ¿Va a hablar con ese tipo de ideas, con filosofías? No. Él dice acá claramente, cuando fui a vosotros, a la región de Corinto, a anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué dice esto, hermano? ¿Por qué habla de excelencia de palabras, de sabiduría? Porque en ese tiempo era muy bien ponderada una persona que hablaba con excelencia de palabras y con sabiduría. Fíjese que vivía, lo hemos comentado, quizás hasta ser majadero, pero hoy día hay una fiebre por igualarse a estos sabios de la antigüedad. Y los predicadores, más que predicadores, son verdaderos filósofos, hermano. Y lo que están enseñando en la iglesia son palabras de hombre, más que palabras fielmente extraídas de la palabra de Dios. Y el que habla, dice Pedro, hable conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, Pablo nos deja una tremenda enseñanza. Él fue, por decir así, a la creme de la creme del intelectualismo y de la sabiduría de los hombres. Se fue a meter a todo el ambiente griego, hermanos. Por ejemplo, en el capítulo, vamos a abrir otro apéndice acá, capítulo número 17, versículo 32, Hechos 17, perdón, Hechos 17. Hechos capítulo 17, verso 32. Dice así la palabra del Señor. Hechos 17, 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, que está con nosotros, y otros con ellos. Bueno, para que vea que esta iglesia es bíblica, viene del tiempo de Pablo. Ya. Mire, hermanos, ¿dónde estaba Pablo predicando? ¿Sabe dónde? Como lo decía, en la creme de la creme de la sabiduría y de la sapiencia humana. En Atenas, ni más ni menos que en Atenas, en el aerópago de Atenas, donde estaban los hombres de derecho, ¿no es cierto?, los filósofos, etcétera, gente muy letrada. ¿De qué fue a hablar el apóstol Pablo? Hay que leer el versículo completo, pero yo voy a sintetizar. Él no fue a hablar de un sincretismo de ideas, no fue a hablar de un cristianismo intelectualizado para cautivar las mentes de los intelectuales con ese fin de ganar a los intelectuales para Cristo, porque hoy día hay una especie de discurso ya preconcebido de que si queremos ir a predicar a los jicoperos, hay que ir vestido de jicopero para ganar a los jicoperos para Cristo. Y una vez que los jicoperos son, comillas, ganados, tenemos adentro de la iglesia jicoperos para Cristo, porque no van a dejar el jicopo, hermano, porque no se han convertido. Rockeros para Cristo y etcétera, etcétera. Futbolistas para Cristo. ¿Se acuerdan del grupo este? Aleluya. No, Osana. Ya, Osana. Ya usted no va a tirar un penal a secas, sino que primero va a hacer una oración como Matías Fernández. Ya. Usted se ríe, pero ese es el evangelio que se predica. Pablo fue a hablar, ¿sabe de qué? De Jesucristo y este crucificado. Y habló de la resurrección. Un tema que es un golpe frontal a un intelectual. ¿Cómo tú puedes enseñarme que alguien puede resucitar? El evangelio es difícil de creer en sí mismo, hermanos. Si el Señor no nos hubiese abierto el corazón, nosotros no podemos concebir ni creer que Jesucristo fue resucitado al tercer día. Que se lo robaron los esenios, que nunca murió, etcétera. Hay tantas teorías que hay, la masonería, ¿para qué decir lo que dice? Pero nosotros creemos firmemente, hermano, intransigentemente, que el Señor murió y al tercer día resucitó. Aunque hace unos años atrás la National Geographic haya dicho que se encontró la tumba de Jesús y encontraron el esqueleto de Jesús y junto a él el esqueleto de María Magdalena. ¿Qué le parece? Es rebajar al Rey de la Gloria a un triste rol de hombrecito. Pero los creyentes, hermanos, no necesitamos de científicos para que afirmen nuestra fe. Ni tampoco los cristianos debemos ir a ellos disfrazando la verdad de intelectualismo, de sapiencia humana, de sabiduría humana, para poder cautivarlos para Cristo. El Señor nunca nos obligó, nos mandó a eso. Y Pablo está enseñando que él hablaba lo que decía la palabra de Dios. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Él está en Atenas, en el aerópago. Y fíjense los resultados de esta predicación. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, que es el resultado natural que tiene que ocurrir cuando tú predicas el evangelio tal cual está escrito. Así que cuando se burlen de ti, acuérdate que de Pablo se burlaron y de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, también se burlaron. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Preocúpate si te aplauden, hermano. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Hoy día los predicadores, hermanos, se tutean con el presidente de Estados Unidos, con los políticos, y todos lo aplauden. Algo anda mal ahí, hermano. Algo no es real. Y muchos dicen, hoy el evangelio cómo está creciendo, ahora predicadores que ya llegan a las máximas, ¿no es cierto?, investiduras de la nación. No, nunca fue así, nunca va a ser así, hermano. No nos engañemos en eso. El primer resultado del evangelio verdadero, se burlaban de él. Segundo, y otros decían, ya te oiremos de esto otra vez. No se convirtieron, pero de alguna manera después hablamos de eso, ¿ya? Interesante, dicen algunos, ¿cierto? Simpatizante. Pero el objetivo de la semilla, trayendo a la realidad esa parábola del sembrador, es que la semilla siempre fue emitida o llevada por el sembrador hacia la buena tierra, que dará definitivamente fruto, cual a 30, cual a 60, cual a 100 por 1. Ahí está, en versículo 34. Más algunos creyeron, juntándose con él, con Pablo, entre los cuales estaba Dionisio, la Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. ¿Se da cuenta, hermanos, que el evangelio no consiste en sabiduría de hombres, sino que él predicó la palabra tal cual está escrita? Volvamos a Corintios, por favor. Versículo 2, 1 Corintios capítulo 2, verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hablar de Cristo y de la cruz es el centro de nuestra predicación. Desde incluso del Génesis en adelante, nosotros vemos a Cristo crucificado. Y usted dirá, ¿cómo? Cristo crucificado no aparece, no menciona ni siquiera a Cristo allá en el Génesis. Pero dentro de las figuras, dentro de los símiles, dentro de los tipos que hay en el Antiguo Testamento, vemos a Cristo y a este crucificado. Y eso es lo que debemos predicar. Predicar conforme a la palabra de Dios, tal cual está escrita. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Que podríamos decirlo, es un requisito para enseñar, sentirse frágil y débil. Porque si no, estaría haciéndolo en su propia capacidad. El apóstol Pablo aquí lo relata, ¿cierto? Estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, que es una expresión que Pablo usa dos o tres veces más en sus cartas. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él no usó frases ni ilustraciones ni cosas que pudieran impactar a los oyentes con sapiencia humana, ¿cierto? Sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque el que predicaba ahí en Corinto era un apóstol de Jesucristo. ¿Ya? Esto es muy importante resaltarlo. Versículo número 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto es lo que Pablo enseña a los corintios. El evangelio es poder de Dios. Él predicó el poder de Dios. Como apóstol que era, que fundaba iglesia, no usó sabiduría, no usó sapiencia humana, sino que usó de el Espíritu Santo y el poder del evangelio. Muy bien, volvamos a Juan, capítulo número 7, versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Gran enseñanza. O hablamos, hermanos, por nuestra propia cuenta, para lucirnos, para cautivar con la retórica, con el lenguaje. Por ejemplo, los políticos, ustedes saben, los políticos tienen respuesta para todo. Y se dan una vuelta larga así y no responden la pregunta que les hicieron. Fíjese usted cómo ellos se expresan. Una vuelta, pero larga así y no responden la pregunta. Porque hay uso de sabiduría, de palabras, de su propia bagaje, ¿no es cierto? Pero aquí el Señor nos deja una enseñanza. Hablar todo y fielmente de lo que proviene de Dios. Él fue fiel a aquel que le envió a predicar. Que el Señor nos ayude en eso, hermano. Muy bien, vamos a ver otro pasaje respecto a este tema, que está en Mateo capítulo número 12. Mateo capítulo número 12, que también desprendemos una enseñanza al respecto. Por eso es importante, hermanos, como dice, creo que lo leímos, Colosenses. ¿Se acuerda que lo citamos? No me acuerdo si en la reunión de este tema o fue en otra. Por ejemplo, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es importante, hermano, llenarnos de la palabra de Cristo, y sobre todo en las reuniones. Porque si es difícil en las reuniones, ¿Cuánto más cuando estamos lejos de las reuniones, hermano? Tenemos que salir rebosando, es decir, llenos, abundantes de la palabra de Cristo. ¿Por qué? Ahora vamos a comprender algo. Mateo capítulo 12, verso 34. Aquí está confrontando a los fariseos que cuestionaban, ¿no es cierto?, el ministerio de Cristo. Le dice así, Mateo capítulo 12, verso 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tremendo, ¿ah? ¿Cierto? Bueno, aquí debemos aclarar que le está refiriendo esta enseñanza y esta dura acusación a un grupo terrible que seguía al Señor no para aprender de él, sino que andaban buscándolo cómo capturarlo en un error. Porque eso es muy importante, como decía un predicador, para que la iglesia aprenda se necesitan dos condiciones. Una, un maestro que quiera enseñar, y un discípulo que quiera aprender. Eso es fundamental. Los fariseos no querían aprender. Ellos estaban observando al Señor, viendo cada enseñanza, colando cada palabra, ¿para qué? Para capturarlo y decir, este es el error tuyo. Ellos no querían aprender y solamente las preguntas que hacían no era para aprender, sino para capturarlo. Preguntas capciosas, malintencionadas, que tenían otro objetivo. Y el Señor, como les conocía el corazón, les dice de una manera tan cruda, generación de víboras. Es decir, personas que no provenían de la buena simiente. Acuérdense que las simientes aparecen ahí en Génesis capítulo 3, cuando dice la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ¿ya? Generación de víbora, es decir, ustedes vienen de la generación de la serpiente. Y la serpiente, ¿qué es lo que hace? Es astuta como cual, digamos, más que todas las bestias del campo, así era la serpiente. Entonces les trata de hijos de la serpiente, hijos de Satanás, en otras palabras, generación de víboras, y les dice una enseñanza radical: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Es decir, hermano, un hombre natural que no es creyente no puede hablar nada bueno. Y usted dirá, pero ay, no entiendo esto, porque yo tengo gente que habla cosas buenas, es buen vecino, es buen incluso hermano de sangre, etcétera. Hermano, ser malo no significa que usted anda haciendo maldades, es que está en la esfera de la maldad, está en la esfera de la condenación. Acuérdense que nosotros sin Cristo podíamos haber hecho obras, pero la Biblia nos aclara que esas obras eran obras muertas, no tenían vida porque estaban fuera de Cristo. Por lo tanto, la enseñanza de los que no están en Cristo, el hablar de ellos no puede ser bueno, porque ellos en sí mismos, como nosotros también, son malos. Y como dice aquí el texto, de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí hay una enseñanza también para los creyentes en el versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las cosas buenas. ¿A qué se refiere con el hombre bueno? Se refiere a los creyentes. No hay otra manera de interpretar este pasaje, porque la Biblia dice, no hay ninguno bueno, no hay justo ni aún uno. Es decir, cuando uno ya es creyente, el Señor lo ha pasado de muerte a vida, pasa a ser el grupo, como lo hemos dicho muchas veces, el grupo de los justos, o también llamado el grupo de los buenos. El creyente saca del buen tesoro del corazón, el tesoro que el Señor ha puesto, y el tesoro que pone en nuestro corazón, que es lo que es su palabra, saca buenas cosas. Por eso es importante estar abundando en la palabra de Dios, para que hablemos cosas buenas, hermano. Porque recuerden que todavía moramos en una naturaleza pecaminosa, y a veces nuestra boca más se alimenta de las cosas vanas, ¿cierto?, sin ninguna trascendencia espiritual, en lugar de sacar del buen tesoro. ¿Ya? Pero el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas. Eso que es importante. Cuando uno hable, hable conforme a la palabra de Dios. Eso es el distintivo del don de Dios de hablar. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué mejor garantía, hermanos, que tú hables lo que dice la palabra de Dios? Te podrán tildar de farisaico, de legalista, de retrógrado, de anacrónico, todos los apelativos que puedan haber. Pero una cosa tú tienes que estar segura: no lo dijiste tú, lo dice la palabra de Dios. Y como el fin de todo es terminar justificado, ya sabemos que nosotros somos justificados, toda palabra de Cristo, tal cual está escrita, es justa. Y nosotros tenemos esa garantía, hermanos, de que si hablamos la palabra de Dios tal cual está escrita, obviamente en una interpretación correcta, conforme al texto, conforme al contexto, tenemos la seguridad que estamos en lo correcto. Aunque los resultados terrenales no sean lo que quizás esperamos, ¿ya? Nunca va a ser así, hermano. No esperemos nosotros recompensas terrenales, sino que esperemos la recompensa allá en el tribunal de Cristo. Ser fieles a la palabra de Dios, voy a repetirlo, no significa necesariamente recompensas terrenales, ni aplausos, ni algarabía, ni nada de eso, sino que, por el contrario, el Señor no vivió acá. Decían que Él sanaba por el espíritu de ¿quién? De Belcebú. Entonces, eso es lo que nosotros podemos vivir, digamos. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de tu casa? Pero si somos fieles a la palabra de Dios y si hablamos conforme a la palabra de Dios, la recompensa es cierta que la tendremos no aquí, sino en los cielos, cuando el Señor nos venga a buscar.